Vamos a iniciar en la carta escrita a Tito, escrita al pastor Tito, al obispo Tito, del apóstol Pablo. Y en Tito capítulo 2, versículos 11 a 13, es donde vamos a iniciar en esta mañana. Tendremos muchas otras paradas más en la Biblia, pero es un buen punto de inicio para presentar el tema de hoy. Tito capítulo 2, versículos 11 al 13, y pueden ponerse de pie una vez más para la lectura y para la oración. Tito 2, versículos 11 a 13, dicen así: porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el privilegio de llamarte nuestro Padre, por la libertad que tenemos para congregarnos en esta mañana, por la provisión de tu palabra que tenemos en nuestras manos, Señor. Gracias por todo eso, gracias por la salud y gracias, Señor, por las muchas bendiciones físicas y espirituales que tú nos colmas día tras día. Señor, queremos levantar en oración a nuestras hermanas de esta iglesia que están enfermas. Te rogamos por la hermana Reina, te rogamos por la hermana Karina, Señor, que tu mano de sanidad pueda estar sobre sus cuerpos, Señor, y que puedan, Señor, recibir una plena sanidad, que pueden estar totalmente recuperadas, mi Dios, de esas enfermedades que las están afligiendo en este momento. También te quiero rogar, mi Dios, por esa familia Aguilar en Guatemala que está pasando, Señor, un momento de luto por la muerte, Señor, de este joven. Gracias, Señor, que eran cristianos y tienen esa fe en ti. Te rogamos que esta tragedia pueda traer más personas al Evangelio del Señor Jesús y la esperanza que en ti encontramos. Así que, Señor, te rogamos que ministres a esa familia que está de luto en esta mañana y en estos días. Señor, por los que estamos aquí presentes esta mañana, te rogamos una bendición de lo alto. Señor, cuando analizamos las Escrituras y las grandes promesas y las grandes profecías que tenemos en el futuro para los que son hijos tuyos, para los que han sido redimidos con la sangre de Cristo, Señor, danos ese gozo, danos esa alegría, danos esa esperanza cuando leemos acerca de esto en esta mañana. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén y amén. Pueden tomar asiento los que están de pie. Una de las doctrinas más prácticas en la vida de los creyentes es lo que Pablo menciona aquí en este pasaje. En versículo 11, Pablo menciona cómo nosotros somos salvos por la gracia de Dios. Déjenme decirles, desde Adán hasta la última persona que fue salva, nadie ha sido salvo por sus buenas obras, porque nadie ha podido llegar a la perfección impecable. Nadie ha podido ameritar la salvación en los ojos de Dios. Desde Adán hasta el día de hoy, todos los que son salvos únicamente por la gracia de Dios manifestada en sus vidas. La gracia de Dios es lo que nos da la salvación. Que eso quede muy claro. Ahora bien, a la luz de eso, que tenemos la salvación por la gracia de Dios, verso 12 nos enseña algo. ¿Qué produce la gracia de Dios en mi vida? Bueno, la gracia de Dios me enseña a vivir de una manera diferente al mundo. Dice aquí Pablo, la gracia de Dios nos enseña a renunciar, decir adiós a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios no es una licencia para yo cometer más y más pecado, sino para vivir una vida en santidad, diciendo no a la carne, diciendo no al mundo, diciendo no a los vicios, diciendo no al diablo y diciendo sí a la templanza, a la justicia, a la piedad, a la santidad y a la honestidad. La gracia de Dios me enseña eso. Cuidado con aquellos creyentes que malentienden la gracia de Dios como una licencia al pecado. Que dicen, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Así que una copita de vez en cuando no hace daño. Sí hace daño. Y sí estás faltando respeto a aquel que murió para limpiarte de tus pecados. Así que ten cuidado con eso. Aquellos que usan la gracia de Dios como pretexto al pecado. Sí es cierto, no estamos bajo la ley para obtener la salvación, pero sí hay principios, sí hay mandamientos, sí hay reglas bajo las cuales el cristiano debe comportarse. No nos equivoquemos con eso. Pero eso no es el mensaje. El mensaje es en verso 13. Pero leímos el 11 y el 12 para preparar el terreno. En la audiencia que Pablo tiene en mente son los salvos. Y los salvos que están determinados a vivir de determinada forma que honra a Cristo y honra la gracia que Dios les mostró. Verso 13 dice: esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Quiero predicarles en esta mañana acerca de este tema, la esperanza bienaventurada. Y Pablo dice en este pasaje, explica que la esperanza bienaventurada, la esperanza alegre, la esperanza de felicidad, es la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Hay varias formas en que describimos esta doctrina. Una aquí, la esperanza bienaventurada. También se le puede llamar la manifestación gloriosa de Cristo. También se le puede llamar el arrebatamiento o incluso el término el rapto. El rapto. Todos esos términos hablan del mismo evento. Y la verdad, los que han estado en la iglesia por un tiempo seguramente han escuchado acerca del rapto. No es nada nuevo. Pero estoy seguro que si vamos y pasamos 2, 3, 4, 5 años sin pensar en el rapto, vamos a vivir de una manera diferente como si nosotros lo estemos pensando a menudo. Noten que en el contexto de vivir en santidad, en el contexto de renunciar a la maldad, Pablo dice que estamos esperando la manifestación gloriosa del Señor Jesús. Ya para el final del mensaje haremos la conexión final entre la practicalidad de esta doctrina. Lo práctico que es la doctrina del rapto y la vida cristiana. Vamos a comenzar en el Antiguo Testamento, Génesis 5. Quiero darles unos cuantos puntos acerca del rapto o del arrebatamiento, como usted le quiere llamar. Estamos hablando del mismo evento. La esperanza bienaventurada del Hijo de Dios. Primero les muestro la figura del rapto. Cuando digo figura, quiero decir el tipo del rapto. Casi, digo casi porque no quiero decir todas y luego equivocarme. Casi, pero tal vez todas, las doctrinas en el Nuevo Testamento encuentran una figura en el Antiguo Testamento. todos aquellos sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento señalan, apuntan, hablan, figuran al Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que dio su vida por nosotros. Y así sucesivamente, hay mucho simbolismo en el Antiguo Testamento que señala a una doctrina más allá en el Nuevo Testamento. Y así es con el arrebatamiento. Génesis 5, y si usted lee desde el versículo 1 en adelante, lo que va a ver es lo siguiente. Dios presenta a un hombre, Adán, Set, Enos, Cainán, etcétera, etcétera. Nos dice cuántos años esa persona vivió. Nos dice qué edad tuvieron cuando comenzaron a tener hijos. ¿Y sabe cómo termina cada individuo? Dice, por ejemplo, versículo 8, y murió. Versículo 11, y murió. Verso 14, y murió. Verso 20, y murió. Y así es el final de todos los hombres, desde Adán hasta hoy, con pocas excepciones. Veremos una de ellas. Fulano vivió 85 años y murió. Fulano vivió 33 años y murió. Pero encontramos en Génesis 5, versículo 22 a 24, un hombre diferente a los demás, un hombre que sobresalió de una manera tremenda. Dice así: y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Metusalén 300 años, engendró hijos e hijas. Eso no es lo abnormal. Que un hombre haya caminado con Dios y que un hombre haya tenido hijos y que un hombre haya vivido 300 años. Es más, en ese entonces era un adolescente todavía. Adán vivió 930. El hijo de Enoch vivió 969. Así que era un patojo de 300 años. Pero lo extraño sobre Enoch es lo siguiente. Verso 24. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Este hombre experimentó algo que nadie había experimentado hasta ese momento. Y solamente una persona más en toda la Biblia experimentó esto. Fue Elías. Pero en el futuro, lo que es la esperanza de los hijos de Dios, todos los que estamos vivos en la venida del Señor, vamos a experimentar esto también. Un día vamos a desaparecer. Desaparecer por completo. Ahora bien, tú dices, ¿cómo va a ser? Millones y millones de personas van a desaparecer. Sí, así como lo oyes. La palabra de Dios nos enseña, y lo veremos más a continuación, la doctrina de esto. Pero aquí está la figura. Un hombre que caminó con Dios. Un hombre que fue una luz en la oscuridad. Un hombre que agradó a Dios con su vida. Dios decidió llevárselo. Ahora bien, lo curioso es que no sabía que esto iba a pasar. Por lo visto, Dios no le avisó antemano. Por lo visto, esto nunca se había escuchado que esto pudiera pasar. Y aquí un día, cuando Enoch caminaba con Dios, Dios decidió llevárselo. Noten, no se equivoquen con esto. No es que su desapariencia fue que se perdió y se murió, y la gente pensaba que lo llevó Dios. No, 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 nada por el estilo. Va en Hechos, Hebreos 11. Hebreos 11. La desapariencia de Enoch no fue ningún secuestro, no fue que ningún animal le haya comido, sino el autor de Hebreos nos explica qué le pasó a Enoch. Hebreos 11, versículo 5. Por la fe, Enoch fue traspuesto para no ver muerte. Y no fue hallado porque lo traspuso Dios. Y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. trasponer es mover una persona de un lado, de un lugar, a otro lugar. Noten que Enoch estaba viviendo en la tierra, la misma tierra donde vivió Adán y Noé y todos aquellos, la misma tierra donde estamos viviendo nosotros. Pero Enoch un día, dice Moisés en Génesis 5, desapareció. A la vista humana desapareció. Si alguien lo vio desaparecer o no, no lo sé. Solo sé que él desapareció. Su desapariencia se debe a que Dios lo traspuso. ¿De dónde? De la tierra, ¿a dónde? A donde estaba Dios. Así. Instantáneamente. Un hombre fue llevado de la tierra hacia el cielo. Digo instantáneamente, es la percepción que tengo. Podría haber durado 5 minutos o 5 horas. Pero total, él fue traspuesto para esquivar la muerte. Noten, Enoch no experimentó la muerte. Simplemente desapareció. Dice en versículo 5, y no fue hallado. La implicación es que sus amigos, sus conocidos, sus familiares comenzaron a buscarlo. ¿Y qué le pasó a Enoch? Yo no sé, yo vi que él salió el otro día a trabajar. Yo lo vi ahí en el campo. Estaba alabando a Dios, estaba orando tal vez y ya no lo vi más. La gente lo estaba buscando. Pero nunca lo podía encontrar porque Dios había cambiado su ubicación. Podían haber analizado cada pie, cada metro cuadrado del universo y no encuentran a Enoch porque lo llevó Dios. Ahora bien, esto es la figura de lo que va a pasar, no con un hombre y no con una mujer, sino con un grupo mucho más grande, con la iglesia del Señor Jesucristo. Un día nosotros, tal como le pasó a Enoch, vamos a ser traspuestos de aquí de la tierra a donde está el Señor. Así que esa es la figura. Juan 14. Juan capítulo 14. Ahora les muestro la promesa. Porque la figura está bonita. Pero si la figura no tiene aplicación para mí, entonces está mal. O sea, ¿con qué autoridad yo les digo a ustedes que nosotros un día vamos a desaparecer como Enoch? Por la promesa que el Señor Jesús nos da aquí. Juan 14, versos 1 a 3, dice así: no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. De otra manera os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os aparejaré el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Aquí encontramos la promesa del arrebatamiento, de los labios del mismo Señor Jesucristo. Él promete a sus discípulos acerca de este evento futuro. No da el tiempo, no da el año ni la fecha. Es un evento futuro. Dice Jesús, en la casa de mi Padre, ¿dónde vive Dios? En el tercer cielo. Ahí vive Dios. Y en la casa del Padre hay muchas moradas, hay mucho espacio, sin duda. Pero Jesucristo necesita ir a hacer algo. Y muchas veces yo pensaba de una cierta manera sobre esto. Y muchas veces he escuchado a la gente predicar este pasaje de cierta forma. Y suena bien, y suena bonito, pero no creo que sea correcto. O sea, hay quienes dicen, bueno, ya saben, Jesús se fue a construir casas para nosotros en el cielo, mansiones a construir para nosotros, habitaciones y baños y todo lo que nosotros pudiéramos querer. Pero luego me pongo a pensar y digo, bueno, primeramente, la Biblia no me habla de la necesidad de dormir en el cielo. porque el dormir implica cansancio. El cansancio es un efecto negativo del pecado en nuestras vidas. Y en el cielo no hay eso. En cuanto a usar un baño, la Biblia no habla de eso en el cielo. Para no ser gráfico, la necesidad de usar el baño es porque el cuerpo no está aprovechando todo lo que consume. Y hay un desecho, como le llamamos. En el cielo no hay nada de eso. Así que, si Dios me fuera a construir esta gran casa, ¿qué tendría? Si no necesito habitación, no necesito baño, no necesito cocina, porque Jesús ya ha provisto todo eso. Entonces, más que lo analizo, digo yo no puedo imaginar que Dios me construya una casa tremenda para yo vivir a solas. Entonces, ¿qué significa esta frase? Que Jesús tiene que irse a preparar lugar para nosotros. Y luego me pongo a pensar en el tiempo en que lo dijo. ¿Sabe qué no había pasado en Juan 14? Jesús no había sido crucificado. Su sangre no había sido derramada. Y como su sangre no se había derramado, Jesús no había entrado al lugar santísimo en el cielo para aplicar su sangre al propiciatorio. Si esa frase les confunde, hablando del Antiguo Testamento, había un altar donde la sangre de los animales fue derramada. Pero luego el sacerdote tomaría de esa sangre y aplicaría esa sangre al propiciatorio, al lugar donde estaba la presencia de Dios. El autor de Hebreos, en capítulos 8, 9 y 10, nos explica que Jesús entró al lugar santísimo en el cielo, no en la tierra, en el cielo, para aplicar su propia sangre. ¿Saben cómo Jesús preparó lugar para nosotros en el cielo? Aplicando su sangre para la redención de su pueblo. No está hablando de construir paredes, construir techos, construir parques ahí en el cielo. Está hablando de hacer lugar, reservación para nosotros en el cielo. Y la única forma que podemos tener esa reservación es a través de la sangre derramada del Cordero de Dios. Amén, amén y amén. Jesucristo fue a preparar lugar para nosotros. Así fue a prepararlo. Ahora, dice en versículo 3. Y si me fuere, ya os aparejaré el lugar. La idea es que ya lo voy a hacer. Y ya que lo voy a hacer, vendré otra vez. Una futura venida del Señor Jesús. ¿Vendré otra vez a hacer qué, Jesús? ¿Más milagros de lo que hiciste la primera vez? ¿Vas a morir de nuevo? Nada por el estilo. Jesús dice, cuando yo venga otra vez, mi única misión será esta. Os tomaré a mí mismo. ¿A qué se refiere este grupo? A los creyentes en él. Verso 1. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. A los que creen en Jesucristo, y Jesús ha preparado un lugar para ellos, Cristo dice, cuando venga, os tomaré a mí mismo. Juntos iremos al lugar, a la casa del Padre, donde hay preparación para nosotros. Ahora bien, alguien puede decir, no, pastor, hace 2000 años, Jesús, casi 2000 años, Jesús dijo esto. Y no ha sucedido todavía. Déjenme recordarles de algo. Eva, ¿recuerden Eva? Génesis 3, esposa de Adán. Ella recibió una promesa de parte de Dios que la simiente de ella aplastaría la cabeza de la serpiente, de Satanás. ¿Sabe qué pensó Eva? Que el hijo que tuvo a continuación, Caín, fue el cumplimiento de esa promesa. Porque dijo, he conseguido varón de Jehová. Obviamente sabemos que no fue Caín, sino ¿quién? El Señor Jesús. ¿Saben cuántos años pasaron entre la promesa del Mesías, Génesis 3:15,
hasta el nacimiento del Mesías. Casi 4,000 años entre Eva y este José, María, Juan Bautista y todas esas personas. Por 4,000 años la promesa de Dios quedaba ahí vigente, pero sin el cumplimiento. Y durante ese tiempo seguramente muchas personas, no, ya perdieron la esperanza. Pero saben, cuando leemos el relato en Lucas 2, en Mateo 1 y 2, de la venida del Mesías, había creyentes todavía. Entre ellos estaba Simeón y Ana, que esperaban, aunque la promesa había durado mucho en ser cumplida, esperaban la venida del Mesías. Les digo, ni siquiera ha pasado la mitad de ese tiempo. Ni siquiera han pasado 2,000 años desde que Jesús dijo esto. Así que no perdamos la esperanza, porque cuando Jesús promete algo, cuando Dios promete algo, todas las promesas del Señor son sí y amén. Vayan conmigo. Segunda carta de Corintios, lo van a ver. Dios no hace promesas vacías. Y en eso es muy diferente que el ser humano. El ser humano puede equivocarse y comprometerse a algo que por circunstancias no es capaz de cumplir, ¿verdad? Tal vez está el deseo, pero no están los recursos para cumplir con eso. O no está el intelecto, no está el tiempo, no está algo para cumplir. Pero cuando Dios promete algo, el que lo promete es capaz y es poderoso para cumplirlo. Segunda Corintios 1, versos 19 y 20, dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que por nosotros ha sido entre vosotros predicado, por mí y Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no. Noten, cuando predicas de Jesús, no es sí y no, más ha sido sí en Él. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por nosotros, a gloria de Dios. Lo que Pablo dice es que cuando predicamos a Jesús y predicamos lo que Él decía y lo que Él profetizaba, todo es sí, nada es no. Todo se va a cumplir, nada va a fracasar. Aunque haya pasado el tiempo, la promesa del retorno de Cristo sigue siendo vigente. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículos 9 a 11. Jesús, después de su resurrección, anduvo por 40 días en la tierra, predicando, anunciando el evangelio del reino de Dios. Y ya en su último día, últimas horas, últimos minutos, Hechos 1, 9 a 11 dice así: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado. Algo me llegó a la mente, déjenme darles esto. Está totalmente fuera del mensaje, pero me llegó a la mente, ahora quiero decirlo. En Hechos 1, por 40 días, Jesús anduvo en la tierra. Había vivido una vida perfecta. Había sido crucificado. Había resucitado. La sangre había sido aplicada por la redención de los pecadores. ¿Verdad? Todo se cumplió. Y aún así, por unas 6 semanas más o menos, ¿saben lo que se preocupó, o mejor dicho, en lo que se ocupó el Hijo de Dios? En avanzar el reino de Dios, hablando y anunciando el reino de Dios. Yo no sé si le cruzó por la mente del Hijo de Dios decir, bueno, ya puedo pecar porque total, ya pegué por sus pecados. Ya fui crucificado, ya resucité, ya la sangre, ya el plan está hecho, no hay nada que perder. El Hijo de Dios mantuvo su enfoque hasta la resurrección y más allá, hasta la ascensión y más allá. Jesucristo es impecable desde la eternidad hasta la eternidad. Gloria a Dios por eso. Verso 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado
y una nube le recibió y le quitó de sus ojos. Parecido a lo que vimos con Enoch. Enoch desapareció, ¿verdad?
Cuando a Jesucristo
lo vieron, un grupo pequeño, por supuesto, pero lo vieron. Subir, 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 subir. Y una nube encubrió su vista. Ya no le vieron más. Ellos nunca habían visto esto. Según ellos habían visto, todo lo que sube tiene que bajar, tarde o temprano. Y eso que no existían aviones. Pero su conocimiento, la lógica decía, él subió, tiene que bajar. Es más, él dijo, me voy, y ven otra vez. Así que se quedan ahí mirando. Verso 10. Y estando con los ojos puestos en el cielo, pues, ¿cómo no? ¿Quién no haría eso? Entre tanto que él iba, he aquí dos varones se pusieron junto a ellos en vestidos blancos, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado desde vosotros arriba en el cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Estos varones en versículo 10 eran ángeles. Y les dicen los apóstoles, mira, no es necesario que ustedes se queden allí mirando al cielo, esperándolo. Es más, Jesús les acaba de encargar de ser sus testigos. Así que la esperanza del retorno de Cristo no es estar haciendo nada, sino estar ocupados en su servicio. Pero algo muy clave, dicen los ángeles, de la manera que le vieron ir, ¿cómo se fue? En las nubes. Así vendrá, como le habéis visto ir. Vendrá en las nubes también. Esto es la promesa del rapto. Primera carta a los Corintios 15. Veremos el misterio del rapto ahora. El misterio del rapto. Primera carta a los Corintios 15, versos 50 a 54. Dice así. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo misterio. Todos ciertamente no dormiremos, mas todos seremos transformados. En un momento, en un abrir de ojo a la final trompeta, porque será tocada la trompeta, y los muertos serán levantados sin corrupción, y nosotros seremos transformados. Porque es menester que esto corruptible sea vestido de incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible fuere vestido de incorrupción, y esto mortal fuere vestido de inmortalidad, entonces se efectuará la palabra que está escrita, sórbida es la muerte con victoria. Aquí encontramos el misterio del rapto. Digo misterio porque así lo escribe Pablo, verso 51. Un misterio. Pablo revela un misterio. Y un misterio, hermanos, en la Biblia, bíblicamente hablando, no es algo que no se pueda saber, sino es algo que en otro tiempo no fue revelado como ahora va a ser revelado. Algo que en tiempo pasado podía haber ciertas pistas, pero ahora va a ser explicado de una forma más plena. Él explica este misterio para resolver un problema que encontramos en verso 50. Usted dice, ¿cuál es el problema en verso 50? En verso 50, Pablo dice, esto digo, hermanos, noten el contexto. Hijos de Dios, hermanos en la fe. Si tú no eres hijo de Dios, esto no es para ti. Puede ser para ti, siempre y cuando seas salvo, pero es para hermanos. Esto empero digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuál es el problema? ¿Yo tengo carne y sangre como usted?
Y Pablo acaba de decir que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios. Entonces, ¿estoy descalificado o qué? Hay un problema. Tan pronto Pablo presenta este problema que él da la solución en verso 51. Hablando del misterio que involucra una resurrección, involucra una transformación. Así que él nos dice fuertemente, carne y sangre no hereda, no pueden heredar el reino de Dios. Pero no se preocupen, porque aunque tengan carne y sangre ahora, Dios cumplirá este misterio para hacerte apto para vivir en su presencia. ¿Cuál es el misterio? Bueno, dice en verso 51. Un misterio, todos ciertamente no dormiremos. Otra vez, los todos son los hermanos del verso 50. No pierda la vista de esto. Todos ciertamente no dormiremos. El dormir aquí no está hablando del sueño físico, hermanos. A veces Dios en su palabra usa palabras más suaves para describir la muerte de un hijo suyo. En Juan capítulo 11, versos 11 y 14, Jesús dijo que Lázaro duerme. Y los discípulos dijeron, bueno, si duerme está bien. Y dicen, no. Está muerto. Lo mismo en Hechos capítulo 7, verso 60. Le están apedreando a Esteban y la sangre fluyendo por su cabeza. Y dice que Esteban durmió. ¿Quién podría dormir ya con golpes y todas piedras golpeándole? Hechos 8, 1 dice, y Saulo consentía en su muerte. Y así en el Nuevo Testamento, no siempre, pero muchas veces, encontramos el dormir como un eufemismo, para hablar de la muerte de un creyente. Pablo dice, todos ciertamente no dormiremos. ¿Saben lo que significa eso? Que no todos van a morir. Igual como Enoc, que desapareció y no vio la muerte. Pablo dice, algunos de nosotros ciertamente, délo por cierto, ciertamente no dormiremos. Habrá una generación de creyentes quienes no experimentarán la muerte. Gloria a Dios por eso. Ahora bien, se dice, bueno, entonces, si yo estoy vivo, cuando venga Cristo, y yo estoy en mi cuerpo con carne y sangre, parece ser que pierdo. Parece ser que no puedo entrar al reino de Dios, porque la carne y la sangre no pueden entrar al reino de Dios. Pablo dice en verso 51, mas todos, vivos o muertos, todos seremos transformados. Gloria a Dios por eso. Una transformación va a pasar. Estos cuerpos que ahora mismo están bajo la pena y el castigo del pecado, estos cuerpos que tienen tendencias pecaminosas, tienen una naturaleza pecaminosa, tienen cicatrices del pecado por todo el cuerpo. Dice Pablo que vamos todos a pasar por una transformación. Esta transformación nos habla de tomar nuestro estado presente y cambiarlo. Cambiar la forma como somos. ¿Cuándo? Verso 52. En un momento, en un abrir de ojo, a la final trompeta. A una trompeta involucrada con esa transformación. Porque será tocada la trompeta y los muertos serán levantados sin corrupción. Dos cosas suceden en este misterio. El primero, los muertos serán levantados. Entiendo que a veces, no es común, por supuesto, pero a veces, meses o años después de que alguien haya sido enterrado, ¿cuál es la palabra? ¿Exhumir? Exhumación. Lo hacen por resolver un crimen, algo así. Si la persona tuvo poco tiempo de haber muerto, digo, semanas, un mes, y excavas ahí y abres el ataúd, ¿sabes lo que va a salir de ahí? Pura putrefacción, hediondez, fealdad, corrupción. Ahora bien, si esperas 300, 400 años, puros huesos, ¿verdad? Ni apesta. Mira lo que Pablo dice. Cuando suena esa trompeta, los muertos, los que fallecieron hace 24 horas, que todavía no han sido enterrados, como los que fallecieron hace 1000 años, que son puros huesos o son polvo ya, dice, serán levantados sin corrupción. No nos equivoquemos con estos hermanos. Cuando pasa esta resurrección, no es que tú regresas al estado que tenías antes de morir. Por ejemplo, el joven que murió de leucemia, cuando sea resucitado, no es simplemente una continuación de esa enfermedad. Aquel o aquel que tiene cualquier enfermedad, cáncer, diabetes, alto colesterol, lo que sea, en la resurrección, cuando sucede este misterio, todos nuestros cuerpos serán levantados sin corrupción alguna. No tendremos la carne y la sangre que nos prohibirían la entrada al reino de Dios. Será muy diferente. ¿Y qué tal los vivos? Pablo dice, y nosotros seremos transformados. Transformados. La transformación es trocar lo corruptible, lo vil, lo pecaminoso, por algo incorruptible. Es lo que él menciona en verso 53. Esto corruptible se va a vestir de incorrupción, y esto mortal vestido de inmortalidad. Y cuando eso suceda, se cumplirá la profecía de Isaías, sorbida es la muerte con victoria. La victoria final del creyente sobre la misma corrupción en su cuerpo. Esto es el misterio del arrebatamiento. Dos facetas: muertos en Cristo, resucitados incorruptiblemente, y los que son vivos, transformados. Dejan y sueltan lo corruptible y reciben lo incorruptible. Filipenses 3. Número 4 les muestra el poder del rapto. El poder del rapto. Es cierto que cualquier milagro que Dios hace es una muestra de su poder. Por más chico o más grande que haya sido el milagro. Por ejemplo, cuando Dios abrió el Mar Rojo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¿Eh? El poder necesario para abrir esa agua y dejar esos muros ahí parados por tanto tiempo. ¿Y qué tal del milagro donde Jesús tomó la oreja mochada del soldado y la puso otra vez al soldado? Afectó a una sola persona, un solo miembro de su cuerpo, pero fue el mismo poder que hizo los dos. Cualquier milagro es una demostración del poder de Dios. Filipenses 3, verso 20 y 21. Miremos el poder del arrebatamiento. Mas nuestra vivienda es en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejante al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. ¡Wow! Hablando de del mismo misterio, la transformación de los hijos de Dios, el cuerpo de nuestra bajeza, el cuerpo vil, eso será dejado atrás, y la nueva forma que tendremos es el cuerpo de su gloria. No sé si cuántos se acuerdan de la lectura que tuvimos, Salmo 17, verso 15. El salmista decía, yo seré saciado cuando despertare a tu semejanza. aunque el salmista no tuvo toda la luz que ahora tenemos, él entendió que un día dejaría este cuerpo vil y que tendría un cuerpo semejante al cuerpo de Dios. Dice, transformará el cuerpo, nuestra bajeza, para ser semejante al cuerpo de su gloria. Si nosotros contemplamos el cuerpo humano, por más increíble que es, y hablamos de eso la semana pasada, lo increíble que es el cuerpo humano. Para nosotros, tener un cuerpo semejante al cuerpo del Señor, el cuerpo glorioso de Él, tiene que pasar una tremenda transformación, una poderosa transformación. ¿Cuánto poder se necesita para hacer esto? Dice Pablo, por la operación, por el poder con el cual puede también sujetar a sí todas las cosas. Para darnos una idea de cuánto poder se necesita para prepararnos para vivir en la presencia del Señor, dice Pablo, el mismo poder que Dios usó para sujetar todos los principados, todas las potestades, todos los demonios, todos los gobernadores, todo, bajo sus pies, la misma cantidad de poder se necesita para poder transformarnos, nuestros cuerpos viles, al cuerpo de su gloria. Y me gozo en esto, porque si Dios ejerce tanto poder para hacer esto, quiero decirles, ni el mismo diablo podrá molestar ni impedir esta transformación. Un tremendo desato de poder hace Dios en el arrebatamiento. Cuando levanta los muertos, cuando transforma a los vivos. ¿Se saben ustedes que Satanás siempre quiere impedir el plan de Dios? ¿Verdad? Siempre. Cuando vino el Mesías, nació Jesucristo, usó a Herodes para tratar de eliminarlo. ¿No es cierto? Cuando Jesús tuvo su ministerio, muchas personas queriendo impedir su camino a la cruz. En un momento dado, el mismo Simón Pedro. ¿Se acuerdan de eso? Vete, quite delante de mí Satanás, dijo Simón a Pedro. Estando en la cruz, le insultaban, le desafiaban, desciende la cruz. ¿No creen ustedes que sería una delicia para el diablo querer impedir ese arrebatamiento? Cuando Cristo viene por su iglesia y Él de una forma diabólica quisiera estorbar, dice Pablo, no se preocupen por eso, porque aunque Él tenga la voluntad malvada para hacerlo, el mismo poder que nos transforma es el mismo poder que lo sujeta a Él. Así, yo veo a Dios maniatando al diablo para que no pueda hacer nada para impedir cuando sucede el misterio de la resurrección y del arrebatamiento, de modo que el diablo no puede impedir este maravilloso evento. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Les quiero mostrar la consolación del rapto. Primera carta a los Tesalonicenses 4, versos 13 a 18. Y Pablo aquí explica la misma doctrina que explicó a los corintios. Solo que en este contexto es para calmar las tristezas y las inquietudes de unos creyentes. Verso 13. Tampoco, hermanos, queremos que ignoréis acerca de los que duermen, que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron. Porque el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Pueden ver en verso 13 como el 18, Pablo explica esta doctrina para calmar los temores de algunos. Algunos hermanos estaban preocupados por aquellos que habían fallecido, porque esta iglesia estaba esperando el retorno de Cristo. Esperaban eso, anticipaban eso correctamente. Pero luego, cuando falleció hermana fulanita, hermano Mengano y Sutano, dijeron: ay, esos hermanos no sobrevivieron hasta venir el Señor. ¿Será que los veremos de nuevo? ¿O será que solamente los que estamos vivos podemos disfrutar de este evento? Pablo dice en verso 13, no ignoréis, no sean ignorantes acerca de los que duermen. No tienen que entristecerse como los otros que no tienen esperanza. Noten, los otros aquí son los no salvos, que no tienen esperanza. Noten, no, porque el tiempo achica. Proverbios 10, 28 y Proverbios 11, verso 7. Dice, cuando perecen los impíos, perece su esperanza. Eso es palabra autorativa y final en cuanto al asunto de una segunda oportunidad. Algunos se consuelan con esa idea, ¿saben? Bueno, yo no creo ahora, pero cuando yo me muera y veo a Dios, ahí sí voy a creer. Muy tarde. El impío que perece, perece su esperanza con él. O sea, como decía Pablo, hoy es el día de salvación. Ahora es el tiempo aceptable. Media vez que fallezcas, tu destino está sellado. No hay segunda oportunidad. No hay, me equivoqué, déjeme corregir. No, no, es ahora cuando hay que decidir esto. Pablo dice, los otros que no tienen esperanza. O sea, hay muertos y hay enlutados que literalmente no tienen esperanza. Ahora bien, al mundo no le gusta esta idea. A los más impíos, aún los que niegan a Dios y niegan el cielo, niegan la Biblia, dirán, está descansando en paz porque ven el cadáver ahí. Descansando en paz. Si Dios supiera. ¿Sabe lo que dice Apocalipsis 14, 10 y 11? Que los que están en el lago de fuego no tienen reposo ni día ni noche. No hay reposo. No están descansando en paz. Y eso no lo digo para ser odioso. Lo digo para decirles la verdad. Aquel que muere sin Cristo pereció su esperanza. Consuélate con la idea de que está descansando en paz, pero si no conoció al Señor, no hay paz. No hay paz, dice mi Dios, para los impíos. Isaías 57, verso 20 y 21. Así que quienes no tienen esperanza. Verso 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, ¿saben lo que es eso? El Evangelio. Cristo murió por mis pecados y Cristo resucitó. Si creemos esto, así también traerá Dios con él a los que durmieron en Jesús. Hay esperanza para aquellos que fallecen en Cristo. Verso 15, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Noten, esto no es una doctrina de hombres. Pablo dice, yo soy apóstol y yo no inventé esto. Se los estoy diciendo con la autoridad y la aprobación del mismo Señor. Que nosotros que vivimos, el remanente que está vivo cuando Cristo venga, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros, no vamos a preceder a los que durmieron. ¿Qué pasa? Dos cosas. Cuando venga el Señor, aclamación, voz de arcángel, trompeta de Dios, descenso del cielo,
Primeramente, los muertos en Cristo resucitan. Lo mismo que vimos en Corintios, ¿verdad? Los que han dormido se levantan sin corrupción. Se van a vaciar los cementerios. Ahora, yo no sé, hermanos, porque no es explícito aquí. Yo no sé si Dios va a abrir un agujero en cada lugar donde hay sepultado un creyente. Sería tremendo eso, ¿no? Ver cementerios ahí con grandes, como si fueran fuentes de tierra, que sale el creyente de ahí de su ataúd. Dice Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero. O sea, si no moriste en Cristo, no vas a resucitar. Todavía te quedas ahí. Un día serás resucitado para condenación. Juan capítulo 5. Pero eso no es para ti. Los que mueren en Cristo resucitan primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos, juntamente con ellos seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire. Los que sobreviven hasta la venida del Señor no tienen ninguna ventaja sobre los otros. Pablo hace esto muy claro. No son especiales porque vivieron esa generación. Tanto los que murieron serán resucitados cuando ya están todos ahí a nivel terrenal. Juntamente con ellos el Señor nos arrebata. Ahora bien, aquí una pregunta que no tengo respuesta, así que no me pregunten. ¿Cuánto tiempo dura entre la resurrección de los muertos en Cristo, verso 16, y el arrebatamiento, verso 17? Pensamos que es así rápido, pudiera ser, pero no le sé decir. Algo curioso, si quieren estudiarlo en su propio tiempo, ¿se recuerdan cuando Jesús resucitó? Mateo 27, 53. Algunos de los sepulcros se abrieron. Y esos muertos se mostraron en Jerusalén. ¿No sería curioso que por un periodo de, quién sabe, un día, dos días, tres días, los muertos en Cristo y otras épocas se muestran como último testimonio a un mundo que pronto se va a condenar? Y después de eso, todos arrebatados, confirmando lo que ellos decían. Dice verso 17, al final, en las nubes, como Jesús se fue, así vendrá, y así estaremos siempre con el Señor. La palabra clave, hermanos, es que estaremos con el Señor. Porque nuestra ubicación geográfica va a cambiar. A veces decimos sencillamente, bueno, vamos a ser arrebatados y vamos al cielo. Sí, vamos al cielo, pero también nos movemos de ahí. ¿Se acuerdan Apocalipsis 19? Cuando vengamos con Cristo, hace el golpe de estado a la tierra. O sea, nos movemos por el universo. Pero lo más importante es que estamos con el Señor para siempre. Es una unión inseparable cuando somos arrebatados los vivos y los muertos en Cristo. Ahora, ¿cuál es la conclusión lógica de esta doctrina? Verso 18. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. He visto, escuchado a muchos incrédulos consolarse con la idea de un cielo. Ay, yo sé que lo voy a ver de nuevo en el más allá. ¿Qué es este más allá de que hablas? Yo sé cuál es el más allá, yo sé cuál es el cielo, pero nunca, jamás he escuchado a ti hablar de este más allá. ¿A qué te refieres? Oh, tú sabes dónde vives. Oh, sí, ¿y cómo se llega allá? Con unas cuantas preguntas te das cuenta que no tienen ni la menor idea de cómo uno llega a estar en la presencia de Dios. Pero se consuelan en el momento con esas ideas. Pablo dice, para el Hijo de Dios, El que cree en el Evangelio, si creemos que Jesús murió y resucitó, esto no es una consolación falsa. No es una esperanza ciega, ni falsa, ni quimérica, sino esto es una realidad. Esto es una realidad que trae una consolación verdadera. Cuando mi mamá, mi papá, mis primos, mis hermanos en Cristo, cuando la hermana Irene, cuando el hermano Celso que han pasado la gloria, un día los veremos cara a cara, sin corrupción, sin pecado, estaremos reunidos con ellos, hermanos. Una tremenda consolación. 1 de Juan 3, yo sé que estoy ya en tiempo extra, pero ¿a quién no le gusta un juego de fútbol que echen 30 minutos más, verdad? Más emocionante se pone. 1 de Juan 3, versos 1 a 3, el efecto del rapto. ¿Cuál es el efecto de esta doctrina en mi vida? Ahora. Ya vimos lo que es la doctrina, cómo va a ser y todo. Ahora, yo que estoy viviendo mi vida cotidiana, agradando a Dios, queriendo vivir en santidad, ¿cómo el conocimiento de ese evento futuro debe cambiar mi vida? 1 de Juan 3, 1 a 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoce a él. Muy amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando él apareciere, seremos semejantes a él, porque le veremos como él es. Confirmando lo que decía Pablo a los Filipenses, la transformación, ¿verdad?, del cuerpo de nuestra vejez al cuerpo glorioso de él. Pero aquí está el efecto en nuestras vidas ahora. Y cualquiera que tiene esta esperanza en él, en ella, cualquier hermano, cualquier hermana que realmente tiene esta esperanza viva, ¿qué pasa? Se purifica, como él también es limpio. Aquí vemos un impacto tremendo que la doctrina del arrebatamiento debería tener en mi vida, si de verdad tengo esa esperanza. Yo me purifico. La idea es, quiero vivir y procuro vivir en santidad. Si un día voy a soltar este cuerpo corruptible para recibir un cuerpo nuevo como él tiene, yo pienso con una perspectiva eterna. Más anhelo tener ese cuerpo incorruptible. Yo no... Y esto no es para señalar, esto no es para hacer sentir mal. Yo no paso la mayor parte de mi vida invirtiendo en un cuerpo corruptible cuando yo sé que es pasajero. Yo me purifico, como él también es limpio. Ahora, les voy a dar una ilustración que yo le he dado mucho, pero creo que agarra bien el punto. Uno va a decir, bueno, cuando venga el Señor, Él me va a transformar, ya lo dijiste. El pecado y todo se va y recibo un cuerpo nuevo. Sí, 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 eso es cierto. No importa cuán vil estés en ese momento, el Señor te va a transformar. Así dice Pablo, transformar lo corruptible para lo incorruptible. Entonces, ¿qué le importa si vivo en santidad ahora? ¿Qué le importa si me purifico ahora? ¿Qué importa si procuro vivir en pureza en este momento? Aquí está la ilustración. Cuando uno tiene cita en la dentista, la próxima semana, próximo lunes, digamos, y sabe que el dentista conoce bien su trabajo, ¿verdad? Entra ahí con el pico y con el hilo y te deja con los dientes brillantes, o lo mejor que pueda hacer, ¿verdad? ¿Será que uno, los días antes de la visita al dentista, come todas las golosinas posibles y chocolates posibles sin lavarse la boca, diciendo, total, me va a limpiar el dentista. No dice eso. Es más, si ustedes como yo, procura unas semanas o semanas antes acordarse de usar el hilo dental. Recordarse cepillarse 2 o 3 veces al día. ¿Sabe por qué? Porque no quieres pasar una vergüenza cuando estés sentado en la silla. Qué vergüenza que se abre la boca y abre tu boca y cantidad de galletas y caramelos y todo eso. Bueno, él hará su trabajo porque es su trabajo. Pero tú sentirías una gran vergüenza. Ahora bien, eso es un hombre mortal, es una mujer mortal que va a lavar tu boca. El hecho que Dios nos va a transformar no significa que tenemos luz verde para vivir en inmundicia. Aparte de que eso no sea bíblico, deberías sentir avergonzado vivir con pecado habitual en tu vida. Porque el que tiene la esperanza de la venida del Señor se purifica. Noten, ni siquiera dice debería purificarse o purificaos. Dice, Él lo hace. La idea es, si tú continuamente estás pensando, pudiera ser hoy, pudiera ser esta tarde, pudiera antes de que vaya al trabajo mañana, pudiera venir el Señor. Yo no quiero que el Señor venga y me encuentre haciendo algún pecado. Que el Señor venga ahora, contento, estamos en la iglesia. Estamos escuchando la palabra de Dios. O estamos cantando, estamos orando. Pero ¿qué tal de aquí a 3 horas? ¿Qué estaremos haciendo? Si pensamos continuamente de esa mentalidad, ¿estaría yo avergonzado si el Señor me hallara en este momento? Con lo que estoy pensando hacer, con lo que estoy haciendo ahorita, ¿será que el Señor estaría avergonzado de esa acción, de ese pensamiento? Por eso dice Juan, el que tiene esta esperanza en Él, el que lo esté meditando, Él se purifica pensando en la pureza del Señor. Termino con esto, la oración del arrebatamiento. ¿Sabe cómo termina la Biblia? Apocalipsis 22, verso 20, el penúltimo versículo dice, Jesús dice, yo vengo breve. Juan responde, amén, así sea, ven Señor Jesús. La oración del arrebatamiento. El creyente verdadero no quiere hacer, no quiere vivir otra experiencia, no quiere ver otro hito en su vida. Lo que él quiere es que el Señor venga ya. Oremos, hermanos, para que el Señor venga. Y en estos años, estos meses de espera, seamos fieles al Señor, anunciando el reino de Dios y viviendo en santidad. Oremos, Padre Celestial, gracias, mi Dios, por esa hermosa promesa que llamamos la esperanza bienaventurada, llamamos el arrebatamiento, llamamos el rapto, en fin, es ese misterio donde los muertos en Cristo serán resucitados sin corrupción. Y los que estamos vivos en esa generación, en ese momento, seremos transformados total, todos seremos arrebatados a estar en tu presencia para siempre. Señor, ay de aquel que no tiene la seguridad de participar de este evento. Señor, tú has hecho posible el camino a la salvación a todo aquel que en ti cree. Aquel que reconoce el poder del Evangelio, que tú moriste por nuestros pecados y fuiste resucitado. Y por la fe en ti, por tu gracia, podemos tener perdón de pecados. Esta promesa maravillosa puede ser nuestra. Pero como dice la Biblia, cuando el impío perece, perece su esperanza. Oh, mi Dios, si hay alguien aquí que no te conoce como su Salvador, que no tiene esa garantía de su salvación, tal vez ha escuchado, tal vez se ha consolado con la idea de ser un creyente, pero mi Dios, solo tú conoces los corazones. Y te ruego que nadie salga de este lugar
sin cimentar su decisión para ti, mi Dios. Sin asegurar que es un hijo tuyo y tiene la garantía de la salvación. Oh, mi Dios. Por eso predicamos el Evangelio, por eso predicamos acerca de estos eventos. No para asustar, sino para explicar exactamente lo que tu palabra nos enseña. Así que trabaja en los corazones, Señor, tanto de tus hijos como los amigos que nos acompañan. A obrar fruto de justicia, a obrar santidad personal en nuestras vidas. Te damos toda la gloria y la honra por lo que harás en nuestras vidas, sabiendo que tu palabra es lo que nos mueve, tu palabra es lo que nos inspira a vivir para ti. Oh, mi Dios, gracias por Jesucristo, gracias por su obra en la cruz y la resurrección. Bendice, mi Dios, a mis hermanos que están aquí, bendice esta tarde, bendice al predicador de esta noche, llénalo con tu Santo Espíritu y con poder para que predique la palabra de Dios. Te pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén.